SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hungría ha acabado en las urnas con 16 años de populismo del ultraderechista Víctor Orbán. La oposición, liderada por un abogado de derechas que se presenta como europeísta, Peter Magyar, ha arrasado en las elecciones presidenciales con una mayoría de 2/3. El nuevo presidente podrá incluso reformar la Constitución y revertir algunas de las reformas que ha impulsado Orbán en la última década. La derrota tiene todo el simbolismo porque es la derrota del principal aliado de Trump y de Putin en Europa, que respira aliviada.
A választási eredmény számunkra fájdalmas.
Orbán reconocía anoche su derrota, que dice que es dolorosa, y anunció que desde la oposición no se van a rendir. En la calle han celebrado con euforia la derrota de quien era ya el líder más veterano de la Unión Europea. Enviado especial a Hungría, Antonio Martín, buenos días.
Buenos días, al menos en Budapest, celebración hasta bien entrada la madrugada. Se acaban 16 años de gobierno de Orbán con una derrota sin paliativos. Peter Magyar consigue la mayoría suficiente para acometer una reforma profunda del Estado húngaro. 138 escaños de un total de 199 con esta primera declaración de intenciones.
Magyarország újra erős szövetséges lesz.
Hungría volverá a ser una aliada sólida de la Unión Europea y de la OTAN, decía anoche. Promete una transición pacífica, pide a Orbán que no haga nada que la dificulte, y el ultraderechista, por su parte, asumía así la derrota.
De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is.
Serviremos a este país desde la oposición. Acepta el resultado, aunque su partido no tendrá capacidad alguna de evitar las reformas de Magyar, quien, para empezar, ha pedido ya la dimisión de toda la cúpula judicial y del encargado de la máxima autoridad de supervisión de los medios de comunicación.
Volvemos luego en directo a Budapest. Antonio, gracias.
Hasta luego.
Esta derrota de Orbán es también un varapalo para Donald Trump, que tenía en él a su principal aliado en Europa y que ahora, después del alto el fuego, retoma las amenazas a Irán.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días.
Ayer acabaron en fracaso las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que sin embargo evitaron hablar de ruptura.
Dejaron en suspenso sus conversaciones, pero luego...
So if they do not give up that effort, is that the plan? Will you further destruct Iran?
Donald Trump llegó a poner en entredicho la tregua. En esta entrevista en la Fox dijo que si Irán persiste en su empeño de tener armas nucleares, ellos seguirán destrozando el país. Y está publicando ahora mismo el Wall Street Journal que, según varios funcionarios, el presidente de los Estados Unidos se plantea atacar ya a Irán con acciones militares limitadas.
Por lo pronto, lo que entra en vigor hoy a nuestras 4 de la tarde es el bloqueo naval que ha anunciado Washington para el Estrecho de Hormuz.
Y el Comando Central del Ejército de Estados Unidos ha explicado que solo lo van a aplicar a los buques que entren o que salgan de los puertos iraníes, independientemente de la bandera de la embarcación. El resto sí podrá circular.
El hecho es que el anuncio del nuevo bloqueo de Hormuz ya ha hecho que el barril de petróleo se haya disparado y esta noche ha vuelto a ponerse por encima de los $100.
El presidente del Parlamento iraní ha publicado una foto de los precios de la gasolina ahora mismo en Washington y ha escrito: "Disfrutad las cifras actuales. Con el llamado bloqueo, pronto estaréis nostálgicos por la gasolina a $4 y a $5.
Está empezando el lunes, es 13 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La mañana se va a mover, por tanto, en torno a esos dos grandes titulares de la crónica del mundo: el bloqueo en Hormuz y la victoria de la oposición conservadora en Hungría, que termina con 16 años de gobiernos de Orbán en ese país, lo que ha provocado ya las primeras reacciones en Europa. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Áñez, buenos días. Son muchos los dirigentes que ya han felicitado a Magyar. En Francia, Macron le anima a avanzar hacia una Europa más soberana para la seguridad del continente. El alemán Merz ha dicho que está deseando trabajar con él. O la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le ha felicitado, eso sí, agradeciendo a su amigo, así se ha referido a Orbán, la colaboración de los últimos años. El británico Keir Starmer dice que este es un momento histórico no solo para Hungría, sino para la democracia europea.
En Bruselas, la derrota de Orbán es una victoria para el europeísmo. Con la marcha del ultraderechista, despejan el camino de muchas votaciones, cuyo único escollo estos últimos años ha sido el húngaro. Se libran del principal aliado de Putin en Europa. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Bruselas celebra la derrota del que ha sido el líder más díscolo del Consejo Europeo. Hungría ha elegido a Europa y Europa siempre ha elegido a Hungría, escribía anoche la presidenta de la Comisión. Von der Leyen celebra que Budapest reclame su camino europeo, un camino con el que la Unión Europea se fortalece, escribía anoche en redes. Fuentes comunitarias confirman que la presidenta ya ha mantenido una llamada con el vencedor de las elecciones y que ambos han manifestado su voluntad para una cooperación cercana. El presidente del Consejo, Antonio Costa, ha celebrado el récord de participación y ha añadido que los comicios han mostrado el espíritu democrático del pueblo húngaro. La victoria de Magyar abre un nuevo capítulo entre la capital comunitaria y Hungría después de 16 años en los que Orbán se ha erigido como el principal enemigo interno del bloque comunitario y abre la puerta al desbloqueo al préstamo a Ucrania, cuyo veto ha mantenido Orbán hasta el último momento.
Aquí en España, el presidente del Gobierno ha calificado de históricas las elecciones en Hungría.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha escrito en redes sociales que quienes creen en la democracia liberal han ganado y en el Estado de Derecho tienen motivos para el optimismo. Santiago Abascal, el único díscolo, lamenta que Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista y que la derrota de Orbán la pone en peligro, dicen sus redes.
Para Sánchez, ganan Europa y los valores europeos. El presidente del Gobierno está de visita oficial en China, la cuarta en cuatro años. Enviado especial a Pekín, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No ha querido Sánchez esperar para celebrar la caída de Orbán, al que la Moncloa consideraba una especie de caballo de Troya de Putin y Trump en Europa. Así que tras años de nula afinidad entre Madrid y Budapest por la deriva de su gobierno, en redes sociales el presidente ha mostrado su deseo de trabajar junto al nuevo mandatario húngaro. No ha habido ninguna referencia explícita en sus intervenciones aquí en China al resultado de esas elecciones, pero el presidente sí que ha hecho un discurso antagónico a todo lo que representa la ultraderecha europea.
Europa es un actor clave en la estabilidad, en la prosperidad y en la paz del mundo. Y que sin una Europa unida y por tanto fragmentada, no puede haber ni habrá un orden internacional estable.
Ha defendido Sánchez la necesidad de una Europa fuerte y unida que ante el repliegue de Estados Unidos aumente su contribución a las instituciones de gobernanza global como Naciones Unidas, donde cree que debe haber mayores cuotas de representación para los países del sur.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La policía investiga como un caso de violencia machista en Pamplona la muerte de una mujer de 37 años que en la madrugada del sábado al domingo se precipitó al vacío desde la terraza de un tercer piso.
La mujer había anudado varias prendas de ropa y trataba de descolgarse por la ventana del domicilio. Un hombre de 34 años, que también se encontraba en la casa, ha sido detenido porque se saltó la orden de alejamiento que tenía de ella por una denuncia de malos tratos. De confirmarse, serían ya 16 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas.
Y en la agenda del día, hoy se reanudan los dos juicios que centran la información judicial de la semana pasada, el caso Mascarillas y el caso Kitchen.
A las 10 de la mañana comienza en el Supremo la cuarta sesión en el juicio que sienta en el banquillo al exministro socialista José Luis Ábalos. Van a comparecer 8 testigos, entre ellos Claudio Rivas, el empresario de hidrocarburos que estaría detrás de la compra del chalet para Ábalos en Cádiz, y también la mujer de Coldo García, que se refirió en mensajes a los billetes por escrito como soles o chistorras.
Y en la Kitchen, el juicio a la operación va a destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP, hoy declaran investigadores de asuntos internos.
Y a partir de mañana comparecen 24 de los 70 que durante casi dos años participaron en el seguimiento al extesorero. De los 10 acusados que van a ser juzgados, la mayoría eran altos cargos del cuerpo. El resto de implicados ejecutaban órdenes.
Ante estas comparecencias en la SER nos hemos preguntado en qué situación se encuentran estos policías actualmente. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, la mayoría están jubilados. En este bloque entran varios pesos pesados de esta trama. Primero, el exdao Eugenio Pino, que como jefe de la policía fue el encargado de supervisar el operativo de espionaje y destrucción de pruebas. Era quien informaba directamente al secretario de Estado de Seguridad y al ministro del Interior. Jubilados también el inspector jefe Bonifacio Díaz, otro de los hombres de confianza del propio Pino. También dejó la placa José Luis Olivera, exjefe del UDEF, a quien se le atribuye las supuestas presiones al investigador principal de la caja B del PP, Manuel Morocho. En retiro laboral, también Marcelino Martín Blas.
Yo fui jefe de Asuntos Internos desde el 27 de febrero del 2012 hasta el 26 de marzo del 2015.
En ese tiempo, su unidad fue la primera en ejecutar los supuestos seguimientos y espionajes a la familia Bárcenas. Suspendidos de empleo y sueldo están los otros tres policías sentados en el banquillo. El comisario Andrés Gómez Gordo, que fue quien captó presuntamente al chofer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que participase en Operación Kitchen, también suspendido como policía, igual que el inspector Fuentes Gago, que perdió su puesto como jefe de servicio operativo en una comisaría de Madrid tras ser acusado de organización criminal, encubrimiento y revelación de secretos.
Una nueva flotilla humanitaria con decenas de barcos espera en Barcelona a que mejore el tiempo para intentar llegar de nuevo a Gaza. En este segundo intento cuentan con el apoyo de Open Arms y viajan cuando se cumplen ya 6 meses del alto el fuego en la franja de Gaza. A la espera de zarpar, ayer hicieron una primera maniobra. Radio Barcelona, Gemma Lagrín.
Centenares de personas se acercaron al puerto para despedir a la flotilla que finalmente partió de forma simbólica hacia el puerto del Fórum, también en Barcelona, donde han pasado la noche. Una vez pasen estos días, con previsión de lluvias, pondrán rumbo hacia Sicilia para recoger a 30 embarcaciones más. El objetivo es el mismo de septiembre pasado, llegar a la franja y traer ayuda humanitaria como comida, material escolar o sanitario. A diferencia del anterior intento, ahora hay en vigor un alto el fuego, pero la organización denuncia que bajo él han muerto 700 palestinos. En la anterior expedición, las embarcaciones fueron asaltadas por el ejército de Israel y los tripulantes detenidos y expulsados. Por esto, el eurodiputado de Sumar, Jaume Asens...
Nosaltres li demanem a la Úrsula von der Leyen,
ha pedido a Europa y a España que protejan la misión.
Y en Perú se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una primera vuelta inédita. Se ha tenido que prorrogar la jornada electoral por los retrasos en la apertura de más de 200 mesas electorales. La autoridad electoral quería frenar el conteo, pero ya se había hecho público que la candidata Fujimori, hija del dictador, ha pasado a la segunda vuelta. Ahora falta saber con quién. Berta Raventós, buenos días.
Buenos días. Perú atraviesa un ciclo de enorme inestabilidad institucional con 9 presidentes en los últimos 10 años. La jornada electoral de este domingo no ha sido una excepción. Se ha prorrogado el derecho a voto a hoy lunes después de que más de 63.000 ciudadanos se quedaran sin votar por problemas logísticos en la instalación de mesas. A esta primera vuelta habían concurrido un total de 36 candidatos. Según el analista Eloy Marchán, una fragmentación causada por una baja confianza de la ciudadanía en la política tradicional.
Lo que refleja esta situación es que hay una ruptura, una desconexión, que el ciudadano peruano no se siente identificado con el menú político que le presenta. No quiere saber en estos momentos nada de política, sino quiere que todo marche como está, con una presidencia a la deriva, que al final no se sabe si gobierna, porque todo el poder en estos momentos está en el Parlamento.
Lo que sí se sabe de esta primera vuelta atípica es que lidera las encuestas a boca de urna Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori, con más de un 16% del apoyo. Detrás de ella hay 4 fuerzas políticas empatadas, desde la izquierda hasta la ultraderecha. La incógnita ahora está en quién competirá contra Fujimori en el balotaje del próximo 7 de junio.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos hasta Castilla y León. Mario Alejandre, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Algunas noticias de estas dos comunidades, como la iniciativa de un lorquino que ha reunido ejemplares del Principito en 60 idiomas durante sus viajes y ahora lo va a exponer con motivo del Día del Libro.
José Ruiz Montalbán es un viajero incansable y allá donde va le gusta comprar ejemplares del clásico de Saint-Exupéry, como recuerdo, y esto le ha llevado a contar con ediciones en todos los idiomas conocidos y también, atención, algunos desconocidos: japonés, inglés, griego, italiano, francés y también, por ejemplo, en el idioma de algunos robots de la serie Star Wars, como R2-D2 o C-3PO. Esto es lo que podrán contemplar los visitantes durante la exposición de estos 60 ejemplares del libro El Principito, según nos contaba el propio Ruiz Montalbán.
En el idioma que hablan los robots, en aurebés. En aurebés, que es la transcripción del básico galáctico estándar. El idioma que habla R2-D2 y C-3PO, pues también lo tengo en esa edición.
Lo que yo no sé si habrá alguna academia donde se pueda estudiar este idioma, el aurebés. Bueno, todo empezó en una visita a París, que ahí adquirió el primer ejemplar por su bajo precio y esto lo convirtió en una tradición personal.
Pero me encanta la reacción de quien le hace la entrevista. ¡Qué disparate!
El compañero Miguel Meroño, sí.
La Universidad de Valladolid han transcrito textos del siglo XV con un margen de error mínimo gracias a la inteligencia artificial, Mario.
No sabemos si podrá traducir esos textos de los robots. Lo que sí que ha hecho esta iniciativa es hacer mucho más entendibles textos que, si pensamos en ellos, textos de hace 6 siglos, pues pensaremos en escritura muy llamativa, trazos artísticos, abreviaturas y palabras que ya no se usan. Bueno, pues gracias a la inteligencia artificial han conseguido transcribir esos documentos con una tasa de error inferior al 1%. Lo explica José Manuel Fradejas, que es catedrático de lengua española en la Universidad de Valladolid.
El papel cada vez se estropea más. Las condiciones medioambientales son cada vez más difíciles. Muchos libros se han sido destruidos y no quedan nada más que algún rastro, menciones. Entonces, si estos que hay ahora los preservamos, que a lo mejor a la gente de hoy no le interesa, pero a lo mejor dentro de 10-15 años a alguien le interesa.
La iniciativa ha sido coordinada por el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad y por el Grupo de Investigación en Filología Digital.
Mario, Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone la lectura de un cómic.
Hemos comenzado por mostrarles el mundo del lobo, el superdepredador, como hoy está el hombre.
Félix Rodríguez de la Fuente marcó a toda una generación como a Mario Trigo, traductor e ilustrador.
A mi hermano y a mí solo nos faltaba un altar, básicamente, en casa. Teníamos todas las colecciones de todas las cosas.
La Espera es un cómic precioso en el que Trigo ha contado un viaje que hizo por encargo de una revista para documentar los avistamientos de las nuevas camadas de lobos en Riaño.
Intenté basarme mucho, mucho en los dibujos que hice allí en el campo. Llevaba mi cuaderno, mis acuarelas y en la espera tan lenta que requiere esa paciencia.
El dibujante repasa lo que el lobo ha significado en diferentes culturas y momentos de la historia hasta convertirse en el malo del cuento.
Y una visión religiosa cristiana que se desarrolla mucho a lo largo de la Edad Media y sobre todo asociada a ciertos cambios en nuestra relación con el paisaje, en nuestro acceso al bosque y a los recursos del bosque.
Hasta a nuestros días, donde aborda con valentía y con franqueza el encendido debate sobre la protección del lobo ibérico y esa caza descontrolada.
Yo creo que ahora mismo el lobo está mal protegido.
Un ejercicio de memoria en el que recoge también las protestas históricas por la construcción de un embalse que sumergió al pueblo original de Riaño. Un cómic con un profundo sentido ecologista que nos enseña todo lo que deberíamos aprender del lobo, un animal leal, solidario y todo un padrazo, porque la espera por la paternidad es otro asunto que atraviesa la novela gráfica editada por Garbus Books.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.